Hola, buenos días, buenas tardes y si no nos vemos, chuladas personas, buenas noches. Mi nombre es Arturo Artote Prior y les doy la bienvenida a ese pequeño, gran espacio en el tiempo en el cual divagamos demasiado, llamado el Club de los Cooks.
¡Wow!
Recuerden seguirnos en Facebook para que vean todas las plataformas en las que estamos actualmente y que nos escuchen en su plataforma favorita. Y el día de hoy estamos con un invitado muy padre. El día de hoy estamos con uno de mis mejores amigos del alma para platicar un poco de muchas cosas. Pero primero que nada les presento a Sergio Pedrero. Hola, Sergio, ¿cómo estás?
Hola, Arturo, muy honrado porque me hayas invitado a este programa. Wow. Pues a ver qué sale, ¿no?
A ver qué sale. Sí, un placer tenerte aquí después de tanto tiempo.
No, el placer es todo mío.
¡Wow! ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy, después de muchas cosas, yo creo que eres la persona con la cual he vivido más experiencias, anécdotas, y queremos hablar un poco acerca de la prepa, o más enfocados al hecho de cómo superar la prepa.
Difícil pregunta, Arturo.
Difícil. ¿Por qué pregunta? Es difícil.
Una bonita etapa, pero pues tenemos que crecer. Vamos a ver cómo fluye
esto. Wow, vamos a ver cómo fluye. Primero que nada, te quiero preguntar algo. Mucha gente, quiero hablar específicamente de la prepa, porque siento que mucha gente se queda como que la prepa es la mejor etapa de su vida. Y no sé, mucha gente diciendo nosotros tenemos que 2-3 años de haber salido de la prepa. Y seguimos como que pensando mucho en ella. Pero hay gente que ya lleva 20, 30 años después de que salió de prepa y sigue hablando de la prepa. Entonces, primero que nada, quiero preguntarte si a ti alguien en algún punto de tu vida te dijo, disfruta tu prepa. O sea, estás en la mejor etapa de tu vida, disfrútala.
Sí, claro. Yo me recuerdo el primer día de clases, más bien el primer día que iba a ir a la prepa. Me desperté pues muy contento de que ya iba a ir al TEC con todos mis compañeritos y todo.
Ajá.
Y mi papá me llamó.
¿Dónde TEC?
Sí, prepa TEC. Y mi papá me llamó, me dijo, Sergio, comienza una nueva etapa en tu vida. Pues ya sabes, la plática motivacional y que todo comienza a ser más serio, que como nos comenzamos a ser adultos desde entrar a la prepa. Pero me dijo que me la llevara con calma y que viviera pues cada momento, o sea, poco a poco, porque al final piensas que la prepa es muy larga, que son 3 años de tu vida, que va a tardar mucho en pasar, pero tú bien sabes, o sea, al principio de la prepa todos ya queríamos ya que termine la prepa, pero el último año de la prepa, más que nada, se me pasó súper rápido y lo disfruté bastante.
Wow, a mí la prepa me pasó en friega. A mí no me dijeron nada de eso el primer día, a mí me lo dijeron el último día. Así como que, ya acabó la mejor etapa de tu vida. Y dije, ¿qué? Pero sí, o sea, de igual manera disfruté chido la prepa. Pero bueno, antes de empezar a hablar de cómo superar la prepa, quiero que nos cuentes un poco acerca de, como ya dije hace rato, creo que eres de las personas con las cuales he pasado más anécdotas. Y quiero que me platiques cuál es tu anécdota favorita de la prepa o cuál es tu anécdota más cagada de la prepa.
Anécdota favorita de la prepa. Es que hay muchas y yo creo que hay que de las cuales no podríamos hablar en este podcast.
No.
Porque te comprometería a ti, me comprometería a mí mismo.
Sí,
pero sí, no estaría bien para todas tus criaturitas del Señor, creo que así les dices.
Ajá. Chuladas de personas.
Pero yo creo que englobando muchas experiencias, quizá todas nuestras, bueno, es en la etapa de la prepa, pero sin haber estado dentro de la escuela, yo considero que todas nuestras salidas como chinos, para los que no sepan, nuestro grupo de amigos se llama Chinos, pero
Chinos Forever.
Más que nada, yo creo que el 15 de septiembre, o sea, todo lo que englobó
época mágica.
Sí, el 15 de septiembre de quinto semestre de prepa, yo creo que fue lo más, como que la mejor experiencia que tuve durante toda mi prepa. Y pues tú mismo sabes, o sea, siempre que nos vemos con los chinos, siempre es volver a hablar de todas las anécdotas que engloban el 15 de septiembre y siempre recordar, siempre recordamos lo mismo, desde el Raúl hasta dónde estabas, lo que pasó ahí en Barúa, varias cosillas por ahí. Así que yo creo que con eso me quedaría.
¿Y tú crees? Ajá, ok. Pero bueno, es que ese día estuvo muy completo. Creo que muchas historias. ¿No quieres contar ni una de esas? Creo que no.
No, yo creo que no. Sería comprometedor para ambos.
Ok. Pero, ¿tú crees que está mal? Ahorita que dices eso de que siempre que nos reunimos, siempre platicamos de lo mismo. ¿Tú crees que está mal hablar siempre de lo mismo? O sea, ¿tú crees que está mal hablar de algo que no hayas superado? Como y haciendo algo, o sea, lo que sea, no solo la prepa.
Pues yo considero que no, porque pues estamos hablando de un momento que todos vivimos y que para bien o para mal nos gustó, por así decirlo. Y pues Si no hubiera sido tan importante, yo creo que no le daríamos la importancia, vaya la redundancia, la importancia que le damos. Y yo creo que si hubiera sido como cualquier fiesta que tuvimos la semana pasada, por así decirlo, pues hubiera pasado a la historia y no la recordaríamos tanto. Pero no, en general no creo que esté mal hablar siempre de lo mismo.
Oye, ahora que dices eso, me acordé de que en una ocasión que nos vimos, platicamos y recordamos de estas cosas y decíamos como que no, pues estábamos bien imbéciles, ¿no? O sea, y tú decías, hay muchas cosas que no podemos decir porque nos comprometería, pero ¿tú crees que está mal ser así imbéciles? O sea, ¿está mal haber pasado? ¿Hay algo de tu prepa que dices, yo no hubiera hecho eso, o sea, con la conciencia que tengo hoy en día?
Fíjate que no. Yo todo lo que hice en la prepa lo hice por alguna razón y al menos yo hasta ahorita sé que he cambiado, pero mi manera o la frase que siempre me digo a la hora de hacer algo es a la chingada. Vamos con todo. Porque al menos lo que yo pienso es o te entregas de full, o sea, en lo que sea, una relación, una amistad, un trabajo, tus metas, tus sueños, lo que sea, o vas con todo o mejor no vas, porque no está bien hacerlo a medias. Por eso yo creo que literal exprimí y exprimimos más bien la prepa así a tope. No, yo creo que no hubiera dejado de hacer algunas cosas y todas las que hice las hice sabiendo que podría haber algún riesgo. Ajá. Pero ese riesgo, pues si llegaba a pasar algo, lo tenía que enfrentar y con la madurez que, la disque madurez que teníamos, yo creo que no hubiera cambiado nada y pues todo.
Y hablando de no cambiar nada, o sea, yo pienso que usted tiene razón en ese aspecto y más ya hablando de acciones que ya pasaron, o sea, nunca es bueno pensar como que, pues ojalá y no hubiera hecho eso, o sea, de que la reflexión de que si algo ya pasó y no me gustó el resultado, no me sirve nada pensar qué hubiera pasado si no lo hubiera hecho así, ¿no? O sea, como que castigarme de cierta manera para castigarnos de cierta manera pensando en qué hubiera pasado. Y siento que tenemos, o sea, al menos ahí, si hay algún error o algo así, pues está bien aprender de los errores. O sea, y por eso vivimos esta etapa, ¿no? Por eso vivimos, o sea, es una etapa de tú en algún momento me dijiste estamos en edad de hacer y deshacer lo que sea. Y siento que es eso, o sea, eso nos forma como personas, pensar en los errores que hemos cometido.
Sí, completamente. Digamos, yo otra manera de cómo veo las cosas es todo lo que nos, o sea, la persona que somos hoy en día está formada de todo lo que hemos aprendido y todo lo que hemos hecho en el pasado. Es decir, que si cometimos un error durante la prepa, ese error nos ayudó en cierta forma a seguir un camino en el cual estamos hoy. Así que si todas las tonterías que hicimos no las hubiéramos hecho, yo creo que tú y yo no estaríamos grabando este podcast, por así decirlo.
¡Wow! Sí,
o al menos esa es mi forma de verlo. Esa es mi forma de ver las cosas.
Pues este podcast surgió más o menos por eso. O sea, porque una de las razones por las cuales surgió este podcast es porque yo quería hablar, o sea, yo quería hablar con la gente cool que conozco y quería como que compartir todo lo que, no tanto lo que he vivido, pero todas las experiencias que he formado por eso. Entonces sí, más o menos por eso nació este podcast. Y así, y hablando un poco más de experiencias, yo creo que se voy a contar una, pero estoy pensando cuál puedo contar para darte un ejemplo. O sea, y aquí va. Yo creo que la anécdota que puedo contar fue una vez, fue la vez que, la vez del cono. ¿Qué te parece?
¿Cuál de todos los conos? A ver, ¿cuál de todos los
conos? El primero, el cono inicial. El que empezó nuestra mala vida.
Ah, claro. Sí, muy buena bueno, anécdota. A ver, adelante.
Vaya, aquí voy a usar, o sea, no sé para dónde vaya, pero bueno, la historia del cono comienza con que en una de nuestras 3 horas libres, porque ojo, nosotros teníamos, o sea, sexto semestre, o sea, el último semestre de la prepa, el último año de la prepa, creo que es en donde te alocas en general, ¿no? O sea, es como que dices, ya me voy, ya soy el más grande de la prepa, tengo que hacer algo.
Claro, hay que dejar huella.
Y ajá, hay que dejar huella. Y al menos en nuestro caso, creo que hicimos un par de cosas interesantes, ¿no? Pero, o sea, una de las cosas que más recuerdo es esta, ¿no? La vez del cono. Porque, ¿qué pasó con el cono? Nosotros íbamos de regreso. Ojo, y otra cosa que quiero decir es que esto no hubiera pasado si hubiera habido una buena organización en parte de la escuela, porque nos daban 3 horas libres. O sea, ¿qué le das? O sea, ¿qué van a hacer unos alumnos de sexto semestre con 3 horas libres a la semana? O sea, era un exceso eso, pienso yo.
Bueno, te diré, yo creo que no todos los que fuimos aquella vez teníamos 3 horas libres, pero como dices, ya siendo sexto semestre, tú vas midiendo con la experiencia que tienes si ya puedes faltar en cierta clase o tú le das dando la importancia, a ciertas materias. Y digamos, tú y yo que hemos estudiado en escuelas bilingües desde toda la vida, yo creo que la materia de inglés no era como muy importante para nosotros porque para bien o para mal manejamos un poco el inglés, pero digamos, ese día que salimos al cono, que ahorita tú vas a contar más o menos la anécdota, yo solo tenía 1 hora y después eran 2 horas de inglés. Y pues decidí faltar a clases con Michael Brown. Michael Brown, un saludo.
Saludos. Saludos, Michael Brown.
Y pues dice, no, pues son los últimos momentos de la prepa con mis amigos, a disfrutar la tope. Es lo que yo puedo agregar aquí. Comienza.
Yo quiero hacer un énfasis en esto. O sea, hablando ya en esto y decir como que, o sea, la fortuna que tenemos de que dominamos el inglés, y yo concuerdo contigo, o sea, la clase inglés no me gusta porque siento que es como clase español. Ojo, no estoy diciendo que es totalmente inútil para mí, o sea, sé que puedo aprender algo en español e inglés, pero siento que hay otros idiomas en los cuales podría implementar más. Pero hablando desde ese punto, hablando desde esa fortuna, ¿no?, de saber inglés y de poder dominarlo bien, ¿tú crees que está mal, no solo con la clase inglés, tú crees que está mal irse de pinta? ¿Tú crees que está mal volarse clases?
Pues si lo ves desde el punto de vista de los papás, digamos, también es ponernos en sus zapatos, pues en teoría sí está mal, porque un profesor en la universidad nos decía que hiciéramos cálculos de cuánto nos costaba cada crédito de la materia y cuántas horas teníamos a la materia, ¿no? Y sacando así un aproximado, nos dimos cuenta que lo que yo estaba pagando dentro de la universidad, cada hora dentro del salón de clases, nos costaba aproximadamente entre 200 y 300 pesos. Por hora. Y más o menos lo que estoy pagando yo en la universidad es lo que estaba pagando en la prepa, más o menos. Y pues, la verdad, si te pones a pensarlo, la anécdota que vas a contar, es decir, que yo tiré...
Te cuesta...
fueron 600 pesos tirados a la basura. ¿Qué cosa, 600 es lo que pesos, le costó sí. a mi papá y a mi mamá.
Sí.
Esas horas a las que no asistí.
Saludos, tíos, que escuchan este podcast.
Pero, la Ajá. verdad, yo creo que como estudiante, o sea, viéndolo de punto de vista desde el estudiante, yo creo que eso te ayuda a tu formación, el ir sabiendo cuántas faltas tienes, o sea, ir manejando tú, porque al Ajá. final es tu decisión si entras o no a esa clase y te da, pues te forma de cierta manera, porque déjame organizar un poco mis ideas.
Okay.
Porque sí te ayuda, te forma, porque tú vas dando la idea de si es bueno faltar, o sea, si realmente vale la pena o no. Y ya cuando llegas a faltar, pues tú te tienes que abstener a las consecuencias y pues de todo lo que has hecho, sabes que viene, te viene algo atrás, ¿no? O sea, tú sabrás.
Viene una consecuencia.
Una consecuencia. Tú te tienes que abstener a las consecuencias. Pero,
y en prepa es cuando empieza esto, ¿no? O sea, es cuando nosotros empezamos a tener consecuencias por nuestros actos. O sea, siempre tenemos consecuencias por nuestros actos desde que nacemos, yo creo. Pero es como que cuando tú empiezas a recibir esas consecuencias, sí, tener, ¿no? Cuando tú eres el encargado de resolverlo.
Sí, a tener el razonamiento de entender qué es lo que viene, ¿no? O sea, porque ahorita te puedo decir, bueno, si lanzo una moneda, pues sabes que tiene que caer cara o cruz, pero tú no sabes, después de eso a qué te puede llevar. Puede ser que tú quieres que salga cruz, lanzas y te sale águila, y te estás ahí como pendejo, perdón por la palabra, varias veces hasta que te sale el resultado que quieres, pero pues aquí fue decidir, no, pues vamos, nos saltamos la clase y pues venga, a ver qué nos toca.
Wow. Moneda, probabilidad y estadística. Sí. Saludos al profesor Mauro, la única materia que he reprobado en mi vida.
Bueno, eso también. Ahorita que dijiste estadística con Mauro, tenemos una muy buena anécdota también ahí. No sé si...
Eso no la quiero contar nunca, la verdad. Eso me la quiero llevar a la tumba.
Ah, pues bueno, entonces...
Si la quieres contar, la contamos al rato, pero bueno. Eso se me hace un poco extraño porque, te digo, esa fue la única materia que he reprobado en mi vida. Y se me hace curioso porque yo era la única persona que entraba a esa clase y otros 3-4 compañeros no entraban y ellos pasaron y yo no pasé. O sea, estuvo tremendo ese asunto. Pero volviendo al tema
del cono,
de si es bueno, no, es el cero. Volviendo al tema de si es bueno faltar a clases, o sea, está mal faltar a clases, creo que sí tiene razón. O sea, llegas al punto de... Pues no, porque, o sea, es un gasto de dinero, ¿no? Es un esfuerzo que alguien más, en este caso, es un esfuerzo que alguien más, ya siendo padre, madre o tutor, está haciendo para que tú estés en una escuela, ya sea pública o privada o donde sea. También aquí se pierden muchas cosas, se pierde tiempo y se pierde dinero. Entonces, esos son como que los dos cosas principales. También se pierde el conocimiento, ¿no? Pero, o sea, se pierde el tiempo de los maestros, el conocimiento que te dan, el dinero de los padres. O sea, de todas maneras va, ¿no? Pero no se aprovecha. Y yo creo que tienes mucha razón. O sea, claro, no está bien volarse clases, no se vuelen clases, pero tú tienes que saber organizarte, tú tienes que saber cuándo sí, cuándo no, y saber si vale la pena el cambio, ¿no? O sea, vale la pena esta transacción de qué es más importante, o bueno, no tanto que es más importante, pero si el precio es mayor que el beneficio o viceversa. Pero sí, ahora sí, volviendo al tema del cono, era un... ¿Qué día era? ¿Qué día eran nuestras clases? Era un miércoles, ¿no?
No, eran jueves.
No me acuerdo.
Eran jueves.
¿Jueves?
Sí.
Jueves mágicos, es cierto. Jueves. Era un bellísimo jueves, de ahí por las 11 de la tarde. 11 de la mañana, perdón. Y íbamos de regreso. Ya íbamos a la escuela. Creo que ahí era cuando pasaban nuestras anécdotas más cómicas, ¿no? Cuando salíamos.
Sí.
Y ya teníamos que regresar a la escuela. Y decíamos, culo si no. O sea, culo si no haces esto. Pero bueno, ese impulso interesante. Bueno, para no hacer el cuento largo, íbamos de regreso a la escuela. pero teníamos que dar vuelta en U. Y antes de dar vuelta en U, vimos que una persona estaba... Ya no lo quiero contar. Vimos que una persona estaba...
Estaba arreglando una pipa de agua.
Preparando... ¿Era pipa? ¿Era de agua o era de luz?
De agua, era una pipa de agua. Estaba el señor...
Pipa de luz.
Ajá. El señor estaba abajo del carro, checando... Ajá. O sea, le estaba moviendo algo, algunas mangueras, algo así. Y fue donde...
¿Era la pipa del agua?
Sí, sí, sí. Me acuerdo.
Yo tenía la idea que había era de que alcantarilla y algo así, pero bueno.
No, era una pipa de agua y pues tenía su conito ahí de que marcando de que estaban arreglando.
Ajá.
Y pues a ti se te dio la gran idea de... ¡Ey!
No, yo no recuerdo si yo di la idea. Pero bueno, vamos a decir que ya la di. A ver, ya la di.
A ver, sigue, sigue.
Ah, bueno. Tú dices que yo di la idea de que, hey,
yo creo que sí.
Le quitemos el cono, le robemos el cono. Según yo no, o sea, según yo lo que pasó fue que alguien, no recuerdo si tú, según yo, tú me dijiste, no, sí tienes razón, yo dije, nos robemos el cono. Pero era broma, o sea, empezó como broma, yo dije, hey, nos robemos el cono del señor. Y tú me dijiste, culo, si no lo robas. Me dijiste algo así, güey, que no lo vas a robar. Y yo dije, sí, lo jalo, está ahí nada más. Y luego tú venías manejando, ¿no? Veníamos en el mismo.
Veníamos en el mágico Corsa.
Corsa gris. Hay una canción de Little Jesus que se llama... No me acuerdo cómo se llama. Ese disco de oro que narra algo así, ¿no? Y me recuerdo mucho que al inicio de la canción dice que dan un viaje. Y yo siempre pensaba que decía evento 2006, pero era verano 2006. Pero bueno, ¿por qué digo esto? Porque esa canción me recuerda mucho al Corsa, pero al chiste, el chiste es que íbamos en el Corsa y estábamos en un semáforo, el hombre del cono está del otro lado y yo dije, nos robemos el cono. Y yo no lo hubiera hecho, la verdad, o sea, si nadie me hubiera hecho caso, yo no me hubiera jalado ese cono. Pero recuerdo que tú me dijiste... Pues jálalo, o sea, róbalo, no te atreves a robarlo. Y dije, pues, ¿cómo no? Por la anécdota. Y robamos el cono. Y nos llevamos el cono y nos mentaron a la madre. Eso pasó. Y ahora te pregunto, ese día fue como que esa es una anécdota que seguimos contando hasta hoy. ¿Pero tú harías eso hoy en día?
Yo creo que, poniéndome a pensarlo, yo creo que no lo haría, que después de todo es estar robando.
Sí, estar robando.
Es un delito que quieras, aunque parezca ridículo, pero digo, no sé si te puedan llegar a meter a la cárcel, pero...
No sé.
Técnicamente...
A lo mejor y sí, ya confesamos, o sea, y nos van a meter a la cárcel los dos.
Te tendrían que detener porque estás... tomando algo que no es tuyo. O sea,
¿sí?
Le quitamos a aquel pobre hombre que estaba arreglando su pipa, le quitamos su cono y pues en ese momento no lo piensas, no sabes, o sea, no ves qué viene atrás, pero tampoco sabíamos si ese cono era de él, era de la empresa con la cual él trabajaba, no sabemos si le tuvieron que cobrar ese cono o si le habían si le habían prestado ese cono. O sea, son mil cosas que no sabes qué hay detrás.
No, y luego, ¿cómo explicas? Es que me robaron un cono. O sea, ¿quién se roba un cono?
Sí, imagínate el señor, digamos...
La persona.
Sí, digamos que el señor trabajaba para una empresa que se llamaba Pipas de México, ¿no?
Pipas de México.
Digamos que llega Juan y dice al patrón... Fíjese usted, patrón, que unos chamacos ahí en un Corsa gris me robaron mi cono. O sea, ¿cómo das la cara diciendo que cinco chamacos de prepa te robaron un cono? O sea, es algo que no pasa, pero en este caso pasó.
Y es una buena anécdota, pero o sea, sí, hay cosas malas. O sea, aquí es lo del costo-beneficio, o sea... No hay nada bueno, o sea, no hubo nada positivo para esta pobre persona. ¿Quién sabe? A lo mejor tuvo un día devastador y nosotros lo firmamos, ¿no? A lo mejor, no sé, su mujer lo engañaba y nosotros le robamos el cono en ese momento.
Sí, sí, sí.
Wow. Pero, o sea, ya dejando un poco aparte del cono, ¿tú qué? O sea, ¿por qué esas historias? O sea, ¿por qué las historias como que más arriesgadas? Y eso pensaba hace rato. ¿Por qué las historias en donde hay más peligro son las más divertidas, son las más cómicas?
Buena pregunta. Yo creo que quizás por la adrenalina que se vive en el momento, y pues es algo a lo cual no estamos acostumbrados. Yo creo que eso marca y hace que sean más memorables para nosotros. Porque, aunque bueno, tampoco todas las anécdotas que tenemos son peligrosas, por así decirlo.
Sí.
Digamos, una que sí puedo contar, ahorita que me acordé. ¿Te acuerdas? Hace poco nos hicimos una videollamada en la cual decíamos que era muy bonito el salir de la prepa, volarnos clases de nuevo. Y en una de esas veces decidimos meternos en una terracería y fue donde descubrimos el famoso río al cual, según nosotros, íbamos a pescar, que al final terminamos agarrando al señor Amadeus.
Señor Amadeus, grande, liberado.
Pero digamos, yo no creo.
¿Quién es Amadeus?
Amadeus fue un pescadito que atrapaste.
Grande.
Pero digamos, no creo que en ningún momento hayamos corrido algún riesgo al entrar al arroyito. Pero pues no sé a qué se...
Pero ahí,
No sé a qué se deba que sigamos recordando eso. Pero pues es una de las anécdotas que yo creo que sigo y seguiré contándole a mi mamá, a mi papá. Y si en algún momento tengo hijos, pues yo creo que es alguna de las anécdotas de la clásica de cuando pasas por algún lugar. No, por aquí, con mis amigos, hice tal cosa.
Iba al río.
Aquí hace tiempo vine a pescar con mis mejores amigos y atrapé a Amadeus. O sea, cosas así, ¿sabes?
Grande Amadeus. Pero, o sea, de cierta manera, en esta anécdota que sí nos gusta mucho, también hay riesgos. O sea, también hubo el riesgo de que, güey, pues vámonos por ese lado al cual nunca hemos ido y quién sabe qué vamos a encontrar del otro lado. Y como dices tú, era un camino de terracería horrible. Y nos arriesgamos a tirarle ahí. O sea, imagínate que se nos hubiera punchado la llanta y que nos hubiéramos quedado ahí varados. ¿Y cómo pedimos ayuda en un lugar donde no hay señal? Y, o sea, hay mil cosas que pueden pasar, pero en el momento no lo piensas. O sea, y surgen anécdotas muy buenas. Y en esa, o sea, de que en esa ocasión nos fue bien. Y creo que en toda nuestra prepa nos fue relativamente bien. O sea, creo que nunca nos pasó algo horrible. O sea, una anécdota mortal. O sea, en el que haya pasado, en la cual algo se nos haya salido de las manos.
Pues tal cual que algo se nos haya salido de las manos, yo me pongo a pensar y a lo mucho creo que hay una, y que fue la de mi primer choque. No sé si te acuerdes.
Que también fue, es cierto,
regresando al mismo río.
Grande río.
En una ocasión, cuando fuimos a liberar a Amadeus, porque no era justo tenerlo
el pobre Amadeus
en cautiverio. Me acuerdo que tú y una compañera se bajaron a soltarlo. Y yo y otros dos amigos, Gustavo y Daniel, otros
saludos,
grandes,
guapísimos, chinos forever.
Así de que súbanse rápido y los dejemos acá. Y yo, por tonto, al no saber, al estar empezando a manejar, calculé mal la reversa. Y fue que le di en la parte de atrás al Corsa.
Chocamos.
Choqué el Corsa, la primera y única vez que he chocado, y choqué contra
un tronco.
Sí, contra un poste. ¿Y por qué chocaste? Por intentar dejar en un río a mis amigos.
Amadeus.
Pues ya la clásica que llegas a la casa y tienes que echar una mentira piadosa para que tus papás no digan, ¿qué le pasó al carro? te voy a tener que cobrar todo lo del choque. Para que no pasara eso, pues les dije que se me había ido el clutch. O sea, que,
ajá,
que no encloché bien, que se me había ido el carro hacia atrás. Y pues que choqué contra un árbol.
Ajá.
Pero pues esa es, yo creo que la única vez que se me salió algo de control, algo como malo nos pasó. Porque fuera de eso yo creo que no nos pasó nada malo.
Creo que no, creo que a mí tampoco. Bueno, yo recuerdo una vez en donde a lo mejor y sí es malo, pero esto creo que fue, no recuerdo si fue antes de prepa, o sea, creo que fue a inicios de prepa, en el cual estábamos con unos compas, dentro de ellos Gustavo, saludos, y estábamos caminando en la calle, y un güey, o sea, de que veníamos caminando tranquilamente, pero nos estábamos lanzando piedras. Y un güey decidió lanzar una piedra y rompió un vidrio. Y es ahí que es lo típico que haces, o sea, te escondes, ¿no?
Corres.
Y de repente, de la ventana en donde chocó este vidrio, salieron 2-3 personas con un rifle. O sea, yo estoy seguro de que era un rifle de balines, o eso queremos pensar, pero salieron de que apuntarnos con un rifle. Y pues, ¿qué hicimos? O sea, recuerdo que las dos personas, o sea, la persona que rompió la ventana, se quedó congelado. Y la otra persona que estaba con él, lo primero que se le vino a la mente fue hacer como si estuvieran jugando, y de que ya le dijo, tú las traes, y nos fuimos a esconder, o sea, anduvimos como una hora ahí escondidos. Y recuerdo que tuvimos que pasar por piedras, tuvimos que pasar por terracería. Pero igual, o sea, es otra anécdota que cuento y ya sé, o sea, es así, me da cosa, ¿no? Pero sí, creo que no pensamos las cosas que hacemos en esa etapa. Y volvemos a lo mismo que platicamos hace rato. O sea, de que no se piensa, o sea, no tienes la madurez. Es más, o sea, tienes que cometer esos errores estúpidos. O sea, no tienes que ir a romper ventanas, no tienes que ir a robar un cono. Pero de cierta manera todos pasamos por un camino en el cual tenemos que aprender que si haces algo malo, o sea, tiene sus consecuencias.
Claro, claro, de los errores.
Si haces algo bien, también tiene sus consecuencias. Claro que sí, porque el que no falla, pues no es humano. Y fallar es cosa de humanos, como lo decía. Y si no aprendes de tus errores, pues ¿para qué estás aquí, no? O sea, ese es el propósito de la vida, creo. Siempre digo un propósito de la vida diferente. O sea, siempre creo que el significado es querer, amar y ser amado. Pero siento que en este trayecto tienes que
buscar. El buscar cuál es como que tu propósito de estar acá. ¿Sí? Y pues hay una pregunta, desviándonos un poco del tema. A ver. Yo te tengo una pregunta.
Wow.
¿Cuál crees que sería, cuál fue tu motivo o el mayor motivo de tu prepa? O sea, ¿qué es lo que le dio sentido a tu prepa?
Ay, qué romántico me podría poner, pero no sé, creo, una pregunta bien complicada, pero yo siento que es ese camino de que nunca sabes todo, creo, o sea. Creo que principalmente eso, porque aprendí muchas cosas en la prepa, y cuando digo que aprendí muchas cosas en la prepa no me refiero a solo en los salones, pero aprendí a que nunca sabes todo, ¿sabes? Porque yo entré a la prepa con un objetivo, o sea, mi objetivo principal era como que yo voy a hacer cine, o sea, y ya soy un chingón haciendo cine, o sea, yo ya sé hacer cine. Y resulta que no. O sea, resulta que descubrí muchas cosas en la prepa que creo que me formaron a esto, o sea, que me llevaron a ese camino. Porque, o sea, yo sí decía, es más, perdón, o sea, estaba seguro que quería hacer cine, pero no tenía, yo pensaba que era imposible hacer cine. Y ya estando en prepa aprendí que sí se puede. Y que está bien equivocarse. O sea, y que nunca vas a saber todo. O sea, que siempre hay como que diferentes motivos de... Y aparte, yo creo que las relaciones que formas en prepa son muy importantes, porque, o sea, te topas de todo en la prepa, te topas gente que vas a amar toda la vida y gente que no vas a querer ver de nuevo en tu vida. y de cierta manera es un grupo de gente que nunca vas a volver a ver en tu vida juntos, ¿sabes? Al menos que haya una de esas reuniones pedorras, pero al menos, o sea, se pierde, ¿no? Porque nunca hay un dicho que dice que nunca vas a encontrar a la misma persona dos veces. Siento que nunca vas a poder volver a esta etapa de la prepa. Nunca vas a poder volver a ver a las personas de esta manera. Y sí, creo que las relaciones te enseñan mucho también. O sea, no sé tú qué opinas, pero, o sea, ya hablando de que relación amorosa, ¿cómo se vive mejor la prepa de que estando... estando soltero toda tu prepa o estar comprometido toda tu prepa? Pero creo que yo pasé la mayoría de mi tiempo en la prepa comprometido, o sea, como que en una relación. Y no me arrepiento de eso, o sea, creo que aprendí mucho de eso. Y está cool. Entonces, creo que es, o sea, resumiendo tu pregunta, creo que el motivo de la prepa es disfrutar siempre el espacio en el que estás y nunca no ver en el ayer, no ver en el mañana, y a lo mejor y el motivo, o sea, no solo en la prepa, sino en toda tu vida, no hay que quedarnos plasmados con los recuerdos de la prepa. O sea, hay que recordar los momentos de la prepa, pero no hay que querer volver a vivirlos, porque nunca vamos a poder volver a vivirlos, solo los recuerdos.
Sí.
Y, ajá.
Digamos, yo creo que eso hasta sería, hay un poco de su encanto, porque yo te puedo apostar que si volviéramos a vivir todas esas anécdotas, las cuales ya vivimos, yo creo que la magia se pierde. No creo que sería lo mismo, no vuelva a ser lo mismo robar tu primer cono, o digamos, tu primer beso.
Ajá.
No puedes volver a dar tu primer beso, ¿no?
No.
Yo creo que eso es lo mágico que tiene todo esto que envuelve a tu primer beso. Desde con qué chava lo das, a qué edad lo das, en lugar
¿cómo
donde
lo das?
Ajá. ¿Cómo lo das? Todo eso es como que engloba todo. Y al menos mi parte, yo creo que no cambiaría nada de todo lo vivido.
Wow.
Pero ajá, tampoco me gustaría volverlo a vivir.
Sí.
Porque pierde su encanto. Y pierde un poco la magia de todas,
sí, claro,
las experiencias que alguna vez tuvimos.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, y tienes mucha razón. O sea, en todo, de que las primeras veces que pasa algo. Porque, pues sí, o sea, nunca va a ser lo mismo. O sea, no va a poder repetirse y no sirve de nada quedarse estancados en lo que pasó. Porque pues hay que aprender, hay que ver cosas nuevas. Y ojo, o sea, yo creo que si te quedas estancado en lo que pasó, nunca vas a aprender a disfrutar lo que estás pasando ahorita. O sea, me recuerdo una película de, ¿cómo se llama este hombre? Es actualmente uno de mis directores favoritos, pero los Meyewowskis, imposible decir eso, ¿no? Que habla de un señor que tiene una familia totalmente disfuncional, que ya está grande, o sea, ya tiene unos 50, 60 años y dice que sigue esperando que su vida empiece. Y alguien comenta, pues qué triste, porque yo siempre pensé que tenía una vida muy buena. Creo que pasa lo mismo. O sea, si no despiertas, si no das la vuelta, como dice Ferris Bueller, si no das la vuelta y miras la vida, se te puede ir porque se mueve rápido.
Sí, concuerdo completamente contigo. Porque pues al estar quizás enfrascado en algo y tan decirlo queriendo tanto algo,
ajá,
nos podemos dar cuenta de tanto todo lo que hemos perdido o todo lo que hemos vivido y no le hemos dado la importancia.
Sí.
Digamos, yo en mi punto de vista, yo me quedé enfrascado durante la prepa, ¿por qué no decirlo? Hay que ser realistas, con una misma chava.
Ajá.
Y o sea, me quedé así de que, no, pues, quiero que ella sea mi novia, quiero que sea mi novia. Y estuve ahí insistiendo. Y pues la clásica, que te batean, que no te hace caso, que tiene otro güey y así. Y pues yo no, nunca abrí los ojos hasta ya al final. Yo creo que fue tarde y yo creo que eso sí podría ser que llegara a cambiarlo, pero ajá, tampoco, porque eso me enseñó a no estancarme las cosas y a decir, bueno, aquí no es, esta puerta no se abre, órale, vamos a otro lado a buscarle, porque aquí si no, lo que pasa rápido, o sea, la única cosa segura que tenemos es la muerte. Y el tiempo, o sea, el tiempo no espera.
Aquí, para vamos, ¿no?
Sí, o sea, aquí dale para adelante, porque si no, la vida sigue, papacito, órale.
Sí, hay más tiempo que vida, dicen por ahí.
Efectivamente.
Pero sí, creo que estoy de acuerdo en lo mismo, o sea, en el hecho de decir, ay, ojalá, o sea, ojalá yo hubiera hecho esto diferente, o sea, en cualquier punto de la vida, ojalá yo hubiera cambiado para, no sé, para que las cosas fueran diferentes, pero no, yo creo que eso es fundamental, porque si las cosas no hubieran pasado como han pasado hasta ese punto, no sabríamos, o sea, no habríamos aprendido de esos errores, o sea, no habrían pasado esas experiencias. Y sí, tienes razón. O sea, te digo, hay muchas cosas que pienso lo mismo. O sea, no cambiaría nada y no me hubiera gustado hacer nada diferente. Pero, o sea, hay cosas. No sé, no sé si decir la palabra me arrepiento, porque no creo que me arrepienta de nada, pero hay cosas que acepto que fueron mis errores, ¿no? O sea, que fueron cosas que yo pude prevenir, pero no lo hice.
Claro, y pero ahí es donde dices, las cosas pasan por una razón. Okay. O sea, desde que te levantas y dices, ¿por qué me levanté y decidí ponerme esta playera? ¿O por qué decidí ponerme esta gorra? O sea, todo lo que nos lleva, las decisiones que tomamos día a día, segundo a segundo, todo eso, o sea, puede cambiar tu vida drásticamente, ¿no? Así que yo creo que no deberíamos haber cambiado nada. Quizás sí quedarnos con la duda de la pregunta de qué hubiera pasado si.
Y me pregunto qué hubiera pasado si tuviésemos juntos.
Ajá. O sea, ¿qué hubiera pasado? Mejor es cambiar el qué hubiera pasado al qué voy a hacer para que las cosas sucedan.
¿Qué pasaría? ¡Wow! Perverso. Sí, estoy totalmente de acuerdo con eso. Y hablando de amores perdidos, como dices tú, o sea, creo que es una muy buena reflexión, ¿eh? O sea, el hecho de decir, pues si no es para mí, pues no me pongo, ¿no? O sea, ya habrá alguien que sea para mí. Qué interesante.
Sí, concuerdo, porque la clásica de no es, si no es mío, no es de nadie. Pues no, o sea, es mejor soltar. Si es tuyo, llegará. O sea, soltar. Ajá. Y pues también dejar que la otra persona viva diferentes cosas, porque también al quedarte en la misma relación ahí, pues como dijimos hace rato, te pierdes de tantas cosas que quizás tu verdadera relación con la que sí congenias puede ser que esté siendo tu mejor amiga, por ejemplo, ¿no?
Ajá.
O que la conozcas en un bar al que sales,
ajá,
pero tú por seguir de terco en la misma relación tóxica, no sigues.
Saludos, relaciones tóxicas. Ajá.
Te pierdes de tantas experiencias por estar enfrascado ahí en el mismo lugar donde no va a funcionar nada.
Wow. Sí. Andar aferrados en un lugar. Sí, yo sí creo en las relaciones largas. Te digo, pues anduve toda mi prepa en una relación larguísima y todavía me aguantó un año de uni, pero creo que tienes razón. O sea, tienes que saber, porque también luego pasa esto. No fue mi caso, vaya, pero o sea, pasa el hecho de que cuando te acostumbras a algo, pues ¿qué vas a hacer? O sea, qué triste situación también el hecho de no poder estar. ¿Alguna vez en tu vida tus papás te hablaron de amor?
Yo creo que mis padres, ajá, son la viva imagen del amor.
Sí,
porque,
ajá.
Digamos,
sí, me consta. Ajá.
Mis papás tienen, si mal no recuerdo, 23 o 24 años de casados.
Wow. Uh-huh.
Por ciertas circunstancias, mi papá estaba viviendo fuera del estado.
Uh-huh.
Las circunstancias de la vida hicieron que regresara a su natal San Cristóbal.
Grande San Cris. Uh-huh.
En San Cristóbal, pues él está estudiando veterinaria y decide que va a seguir sus estudios en la facultad de la UNACH.
Uh-huh.
Entra a la UNACH, todo, conoce, comienza a hacer su grupo de amigos, y dentro de su grupo de amigos conoce a quien hoy en día es mi tío Jesús.
Uh-huh.
Y mi tío le presenta a su hermana.
Uh-huh.
Y la historia es larga y va así. Y pues prácticamente se conocen teniendo 20 y tantos años.
Wow.
Y desde ese entonces hasta hoy en día siguen juntos. Y pues no te puedo decir que has todo sido la vida color de rosa. Porque
ajá,
yo sé, viviendo estos 20 años estando dentro de casa.
Pues, todos, yo creo. Ajá.
Hay veces que sí se ha visto difícil en mil y un formas, pero pues el amor ahí sigue, ¿no? O sea, ahí siguen.
Ajá.
Y que sigan los años que quieran seguir, ¿no? Por mí encantados que sí sigan toda una vida, pero sí, yo creo que mis papás me enseñaron a qué es el amor estando ellos, o sea, me enseñaron con el ejemplo.
Ajá. Quiero saber qué es el amor, dice una canción de Porter, pero sí, o sea, me vino ese pensamiento ahorita hablando de parejas y relaciones, específicamente de prepa, pero yo creo que en todo el aspecto, mira, no pensaba hablar de eso, pero hablando de relaciones, o sea, hablando de ejemplos, y como dices, yo también he tenido la fortuna de que mis padres se quieren mucho, vaya, se queden bien, y ya llevan igual 21 añitos, el 24 de julio creo que hicieron, y su historia, creo que es de mis historias, está en mi top 5 de historias favoritas de amor que he escuchado, porque, mira, lo voy a quemar, lo quería poner en alguna película en algún momento. Algún momento lo voy a poner en alguna película, pero así va, mira, te cuento. Mis papás se conocieron igual en San Cristóbal, mi grande San Cristóbal. Mi papá es doctor y daba consultas en San Cristóbal los fines de semana. O sea, viajaba de Tuxtla a San Cristóbal los fines de semana para trabajar. Entonces tenía que salir muy temprano de Tuxtla. Y llegaba a San Cristóbal como a las 8 o 9, vaya. Y en la carretera vieja, se cuenta que despertaba como a las 5 para salir de allá. Y aparte, mi papá en ese entonces vendía unas gelatinas light. O sea, era la verdad, vaya, eran bajos en carbohidratos. Ese día, el día que se conocieron, mi papá se estaciona enfrente de su consultorio, baja de su carro, baja con una torre de cajas de gelatina y pasa, tiene que cruzar la calle, pero él no ve nada porque tiene esa torre de gelatinas. Entonces, después de que le echan aguas, o sea, de que su secretaria le echa aguas, cruza la calle, se salva, o sea, no lo atropellan, se salva de eso, sube la banqueta y en el momento en el que pone un pie en la banqueta, alguien lo golpea, ¡pam! O sea, lo tiran. Y ya de que mi papá lo cuenta muchísimo, mil veces mejor que yo, pero bueno, lo que pasó es de que tira todas las cajas de gelatina y está en shock, ¿no? O sea, no sabe qué le pasó y empieza a recoger todas estas cajas de gelatina y voltea a ver para arriba, o sea, voltea a ver quién lo tiró. Y él cuenta que vio a la mujer más hermosa que ha visto en su vida. Y que espera, o sea, ve que esa persona le pegó. Y espera que la persona le diga, perdón, te voy a ayudar a levantar lo que yo tiré. Y mi mamá, lo primero y único que le dijo fue, tonto este, estúpido este. Mi papá siempre le agrega más y siempre dice que le dijo peores cosas. Y se va, mi mamá, o sea, lo tiró y se fue. Y esa fue la vez que se conocieron. Así se conocieron mis padres. Y mi papá, de que mil años después, bueno, ya casados, él empezó a decir que lo que en realidad pasó fue que mi mamá estudiaba los movimientos de mi papá y lo casó. O sea, que ella estaba lista para llegar y tirar a mi papá en ese momento. Pero sí, esa es la historia de mis padres. Y menciono esto porque sí, o sea, yo igual tuve como que una perspectiva de que era el amor. Pero creo que nunca pensé que yo lo iba a vivir. O al menos nunca supe que lo iba a vivir. Porque ya me piqué. Pero yo recuerdo, es más, te voy a reclamar algo en este momento. La primera persona que me gustó en tercero de primaria. Saludos a Carmen Rosa.
¡Ay! ¡Sí!
Me gustó en tercero de primaria, pero yo no sabía nada. O sea, decía como que pues me gustó y ya. Y ella era, no me acuerdo cómo es este asunto, creo que era de Canadá o algo así. Y según yo nadie sabía, o no sé cómo se supo. Pero el chiste es de que tú sabías que me gustaba. Y recuerdo que un día en un salón, de repente gritaste, Arturo le gusta a Carmen. Y yo me sentaba delante de Carmen y me puse rojísimo. Y ya, esa fue mi primera experiencia con el amor. Resulta que esa Carmen se fue. Se iba a ir a final del año y yo pensaba que lo que tenía que hacer era decirle el último día de clases, la última vez que le iba a ver, hey, me gustas, ¿quieres ser mi novia?
No, chao.
Y no, no fue así, no funcionó. Y es más, nunca se lo dije.
Pero mira,
porque me daba miedo.
Tu fiel amigo Sergio le dijo.
Sí, le dijiste enfrente de todo el mundo, o sea, ¿eso qué?
Quizás si pero, nací el amor, ya sabes.
Tal vez, ay. Pudo haber sido. No, pero ahí también aplica el. Si no es tuyo, pues no es tuyo.
Claro, claro.
Pero volviendo a eso, yo nunca, o sea, creo que nunca me he confesado bien con alguien de que, hey, me gustas. Te digo, esa relación que duró mucho tiempo fue porque nunca le. Me pasó algo muy similar. Alguien me dijo lo mismo de que una semana antes de que empezáramos a ligar. Alguien llegó y le dijo, hey, ¿le gustas? Y yo dije, no, no es cierto. Pero te digo, o sea, siento que hay muchas cosas, ya volviendo al punto principal, siento que hay muchas cosas que aprendes en la prepa. Y una de esas cosas es el amor, o sea, que está bien y que está mal. Y cómo tratar el amor. Caray.
Sí, claro que sí. Varias cosas que se aprenden dentro de ese rubro que es el amor en la prepa.
Ajá.
Algunos con mayor suerte y experiencia en eso, digamos mi caso.
Ajá.
Única novia que he tenido, un mes de relación, nada fuera de lo común, una relación corta.
¿De un mes?
Un mes, digo,
ajá.
Bonita del tiempo que duró, pero pues yo lo que tomo ahí de aprendizaje es que cuando las cosas no son, pues lo mismo que hicimos hace rato. Cuando las cosas no son, ¿y para qué forzarlas? Dicen que los zapatos ni los zapatos a la fuerza entran. Algo así es el dicho. Pero
ajá.
No, o sea, yo no le veía caso seguir en esa relación. Así que pues dije, pues aquí la finiquitamos. Y dije, no, pues las cosas no están sucediendo bien. Lo hablamos y pues llegamos a la decisión mutua de que no era lo mejor para ambos porque solo estábamos lastimando nuestra amistad.
Ajá.
Y pues digamos, ahí fue una manera responsable saber que si no me está llenando la relación y solo me está haciendo daño a mí y le estoy haciendo daño a otra persona, pues mejor apartarnos y pues se aprende. Eso es como que mi aprendizaje dentro del amor.
Ajá.
Durante toda la prepa.
La prepa. Wow. Sí. Tú dices que anduviste un mes y te digo, yo anduve, o sea, en prepa como 2 años y medio, porque no entré, o sea, no entré a la prepa en la que acabé al inicio, o sea, no entré en primer semestre, entré en segundo. Entonces sí. Relación de novios, o sea, relación, 2 años y medio. en prepa, porque te digo, se expandió otro año, pero relación de novios, pues a lo mejor un año, año y medio en prepa, no sé. Pero es complicado, te digo, o sea, hay mucho, o sea, como dices tú, tú aprendiste muchas cosas, yo aprendí muchas cosas, y ya de ahí se agarra, ¿no? De ahí, ya de ahí se sigue adelante, se empieza a hacer como que, ok, o sea, ya empieza a agarrar el callo, como dices tú, empieza a agarrar la experiencia de qué se debe y qué no se debe hacer. Y no solo en el amor, o sea, en todo, en no robar conos.
Claro.
¿En qué vale más, no? ¿Una amistad o un amor?
Concuerdo.
¿En qué se debe hacer y qué no se debe hacer?
Sí, interesante tema todo eso de la prepa y así. ¿Alguna otra, algún otro tema que quieras tocar para que sigamos con este bello episodio?
¿Estás cerrando ese podcast? No sé.
Por mí me quedo el tiempo que sea.
Ya casi lo cerramos, pero... No, creo que no. O sea, en este preciso momento tenía una pregunta que hacerte, pero no. Saludos a tu ex y a mi ex, a la Tusa. Pero bueno, entonces ya estamos a punto de cerrar esto. Entonces quiero irle como que empezando a dar como que un cierre, empezándole a dar sentido a esto, empezando a concluir con la pregunta principal, que es cómo olvidar a tu prepa. Respuesta, creo que no se puede. Pero hay muchas cosas de tu prepa que se quedan. O sea, y no de que solo experiencias. Y en la mayoría de tu prepa tienes, conoces a mucha gente que al inicio, o sea, conoces a muchas personas. ¿Tú crees que en la prepa, o sea, la prepa te forma como persona? ¿Tú crees que la prepa te forma como adulto?
Yo creo, o sea, es una pregunta que solo tiene una respuesta y la respuesta es sí. O sea, desde... comienzas a hacer, al menos el tipo de prepa en la que nosotros estuvimos, no es la básica prepa de que sigues con la monotonía de que entras a las 7, sales a las 2, horario de corrido, tienes en medio del día, tienes una hora de recreo.
Un recreo.
Y antes de entrar a una clase suena el timbre y sabes que te toca la siguiente, o sea, la siguiente hora. Sabes dónde te va a tocar y es siempre con el mismo grupo o sea, con tu mismo grupo, ¿no? Al menos en nuestra prepa no fue así y yo creo que eso te ayuda a ser más responsable y a dedicarle tiempo, o sea, cosas que en un futuro te van a servir porque, digamos, la puntualidad era básica en la prepa.
Sí.
Porque habían profesores que sí te decían, en 5 minutos, a los 5 minutos paso lista y cierro la puerta y no dejo entrar a nadie. Miss Cometa, un saludo. Varias veces.
Saludos.
Varias veces me dejó fuera. Pero también es donde te encuentras algunos otros profesores que son más flexibles, pero que tampoco son flexibles con todos. O sea, es que tú te sepas ganar al profesor y es donde comienzas a hacer tratos con personas y relacionarte con más personas mayores que tú y así. Ajá. Es donde comienzas a ganar experiencia y un poco la labia de cómo venderte.
Sí,
comienzas
sí.
Haces relaciones de todo tipo que al final te sirven en la vida del día a día. Porque imagínate, o sea, entras a la prepa con un grupo de amigos, al menos en nuestro caso, nos conocemos de toda la vida y pues... Ajá. Muchos de los que estudiábamos en el americano decidimos entrar a nuestra
Gran
prepa.
Ajá.
Pero también hay otras escuelas de las cuales llegaron a nuestra prepa. Ajá. Y pues no sabes qué tipo de... O sea, qué es tu... ¿Cómo se dice? No sabes qué...
Ay, qué personas te conocer,
qué,
¿no?
Ajá, qué personas son, o sea, cómo son. No sabes si... te vas a llevar bien con ellos, pero todo comienza con el diálogo y el diálogo te sirve para el resto de tu vida, o sea, te ayuda a ser tolerante y mil cosas.
Decía uno de nuestros eventos, el diálogo hace puentes y destruye muros, pero sí, estoy de acuerdo con eso, o sea, diciendo eso, me perdí, te tenía una muy buena respuesta, pero eso, o sea, Creo que eso tiene mucho sentido y algo que creo que era un plus de la preparatoria en la que estudiamos era que nunca nos quedamos con el mismo grupo de gente. O sea, nunca, siempre cambiábamos. O sea, no era como que solo tienes un grupo y ese grupo vas a tener toda tu prepa. No, siempre había como que una variación y tarde o temprano, o sea, más temprano que tarde, conocías a todos los de tu prepa. O sea, conocías a toda tu generación, una generación que para nosotros se ve grande de donde venimos, de 150, pero eso es lo que al menos a mí me gustaba de nuestro campus, que era, es el campus más chiquito, pero
comparado con todas las escuelas que hay en nuestro estado, pues ajá, era una bestia de campus, era muy grande.
Sí, sí, una chulada. Muy bonito. Y te digo, o sea, yo que estudié un semestre en otra escuela, yo no, y que al inicio de mi universidad empecé en un lugar en donde era, vas a estar con este grupo toda tu carrera o vas a estar con este grupo toda tu prepa, siempre te sientes como que más, no quiero decir en familia, pero te sientes más unido con las otras personas porque conoces a todos, o sea, aunque sea de vista, aunque sea de nombre, sabes quién es, o de apodo, que puta, vean, tú puta eres un bautizador de gentes con apodos.
Algunos sí, ahí, ¿no? Por ahí.
Sí, sí, pobre gente. Sí, qué bueno que nunca me pusiste uno. Pero sí, antes de terminar, última pregunta que te voy a hacer. ¿Qué crees que es más importante, la calificación o el conocimiento? Y dando énfasis a una historia de que en la prepa, te digo, reprobamos estadística y el profesor era muy bueno, pero simplemente yo no, nunca le supe entender. Pero ¿qué crees que sea más importante? Y dando énfasis a que en la prepa tuvimos, o bueno, yo tuve dos maestros de matemáticas. Los dos eran muy buenos, o sea, los dos sabían, pero con uno me llevaba súper bien y me la pasaba muy bien en clases, pero no aprendía nada o no aprendía tanto, pero sacaba buenas calificaciones. Y con el otro también me llevaba bien, según yo. Aprendía en clases, o sea, sacaba mucho conocimiento, pero tenía notas terribles, o sea, de que pensaba con 7. ¿Qué crees que es mejor a la larga?
A la larga yo creo que el conocimiento que adquieres, porque yo creo que al final los estudios te forman para lo que vas a hacer el día de mañana, o sea, qué te vas a dedicar el resto de tu vida. Y no, no creo que alguna empresa, porque al menos yo sí me veo trabajando en alguna empresa, no es como que llegues y dentro del currículum te digan, no, pues, ¿cuánto sacaste en tu clase de estática, no? Una clase así, digamos. O, ¿cuál es la calificación que sacaste en biología? No, pues, la pasé con 7. Por favor, a ellos no les sirve la calificación que hayas tenido en un papel, porque bien esa calificación puede ser de alguien más. O sea, no está la clásica de que copian. Y yo tengo un 100, pero ese 100 no es tuyo. O sea, tú no te ganaste ese 100. Ese 100 es de Juanito, al güey que le copiaste todo el examen, ¿no? Y si le preguntas a Juanito, Juanito sí se sabe todo y sacó 100 porque es la calificación, el conocimiento al cual él llegó, ¿no? Pero tampoco creo que el sistema educativo, yo no creo que debería ser calificado por un número, sino por el conocimiento que adquieres.
Sí.
Así que sí, de acuerdo. Sí, yo me quedo completamente con el conocimiento antes que la calificación, porque bien, digamos, a mí una materia que en la cual sí estuve cerca de reprobarla en la prepa, que sí reprobé algunas, fueron dos, pero me acuerdo que en primer semestre, no miento, fue en segundo semestre, en biología, yo estaba así de que, no, pues, no voy a pasar el examen, me fue súper mal. Y al final me terminó ayudando la Miss, porque a la hora del examen me bloqueé, saqué una calificación
pero
mala, ¿no? Pero la Miss sabía que yo tenía los conocimientos suficientes para poder aprobar el curso. Ahí es donde un examen, una calificación, o sea, lo que está en un papel, no me dice si soy más o menos inteligente que otra persona.
Sí, totalmente de acuerdo. Porque sí, eso hasta provoca como que bajas de autoestima, ¿no? Como que no sacas la calificación que querías. Pero creo que tienes toda la razón. O sea, y ya hemos hablado de eso en ese podcast, creo, o hemos dado como que la noción A de que el sistema educativo a lo mejor necesita un cambio, una revolución. Pero pasa eso, ¿no? O sea, ¿qué pasa en estos casos en donde te mereces pasar, pero la calificación de tu examen no es la adecuada cuando ya tienes todo el conocimiento?
O en el otro caso, la otra cara de la moneda, que es no tienes los conocimientos necesarios para seguir con tus estudios, pero tu papel dice que sí, y esa calificación no te corresponde. O sea, es como dije hace rato, de Juanito que sí tiene los conocimientos y sí es un alumno ejemplar y tiene 100, pero tú no tienes esos conocimientos. Y digamos, un ejemplo, no vas a poner a construir casas a un ingeniero que
Con
no sabe
10.
nada, o sea, que pasó toda la universidad copiando y pasó así de, ¿cómo es?
Panzazo.
Pasó de panzazo todas las materias, pero no tiene los conocimientos suficientes para decir, bueno, te estoy construyendo esta casa, los cimientos son seguros, todo es seguro, no le va a pasar nada, ¿no? Al menos yo no le confiaría mi vida a un ingeniero que pasa así.
Que pase copiando.
Sí.
Wow. Sí, tienes razón. También entra. Y también entra aquí el hecho de, o sea, ¿es malo un profesor que te pase por esto? Yo creo que no. O sea, yo creo que los profesores, los maestros, si eres afortunado, te va a tocar a uno que te entienda, ¿no? O sea, uno que se ponga en tu lugar, que sepa, ok, esta persona se sabe, esta persona se merece pasar. También el que te diga, esta persona no se merece pasar, pero sí.
Claro, porque después de todo, los mismos profesores pasaron, o sea, estuvieron en nuestros zapatos y saben lo complicado que puede llegar a ser estar frente a un examen y saber que, pues, de eso depende si pasas o no, ¿no? O al menos
Sí.
en mi caso, no me considero una persona brillante, así, el mejor de todos, pero no me considero tampoco una persona bruta, o sea, estoy como en medio, pero digamos, hay exámenes en los que sí, yo sé que tengo el conocimiento para pasarlos, pero a la hora de sentarme y ver el papel y saber que las siguientes 2 horas, mientras conteste esas 10 preguntas, depende si paso la materia y depende si me voy a poder graduar, un ejemplo, digamos, sí me pone estresado. Y hubieron varias noches durante la prepa y durante estos últimos 2 semestres de la universidad que sí me llegó a causar cierto estrés. Así que ahí es donde los profesores se tocan el corazón y dicen, no, o sea, yo sé lo que ha batallado este cabrón y pues sé que tienen los conocimientos, me pongo en su lugar, órale, vámonos, tienen los conocimientos, vas por la siguiente. O sea, eso es también lo chido de tener, de hacer relación con los profesores y tener diálogo con ellos, porque el diálogo con tus profesores es vital. O sea, es como si fuera la confianza que le tienes a tus papás, le tienes que tener la confianza a tus profesores, la misma, y yo creo que hasta más, porque hay ciertas cosas que a tus papás no les puedes
No
decir,
les cuentas,
pero un profesor sabes que tiene la
como que
madurez,
robas conos,
tienen la madurez para decirte si tus actos están bien o no, y aparte, pues no te van a mentir, te van a llegar con la verdad y te van a hacer que veas las cosas bien, o sea, que las veas las cosas claras, y pues ya decide, ya es cosa tuya si le haces caso a tu profesor o no.
Sí, y también como decías hace rato, y no quiero que suene mal o que suene feo, pero el saber venderte, o sea, saber, no tanto, no quiero que suene mal, digo, o sea, que te vas a vender, pero mostrar que eres una persona que vale la pena, o sea, que vale la pena invertir tiempo en ti. Entonces, yo creo que por ahí se van los profesores o cualquier persona que quiere algo contigo, no una relación como que pues, voy a tener una relación formal contigo, voy a tener un trabajo, voy a tener un noviazgo. Voy a tener una amistad, tengo una relación alumno-maestro, tienes que saber venderte, tienes que mostrar que vales la pena.
Claro, completamente, sí.
Pero así, creo que ya nos toca irnos el día de hoy. Creo que eso es todo por hoy. ¿Quieres decir algo más antes de que terminemos? ¿Una conclusión para este episodio? ¿Algún lado que quieras promocionar?
Pues como conclusión a esto, yo creo que la prepa, gracias a la prepa y gracias a la secundaria, gracias a todo el pasado, estoy acá y es pendejo. Exprimir todo al máximo y sacar lo mejor de cada vivencia que tenemos. Ajá. Y pues es eso, o sea, vivir la día minuto a minuto, porque no sabemos si el día de mañana vamos a seguir aquí. Y pues yo creo que eso sería como lo que yo dejaría, o sea, ¿cómo superar la prepa? Yo creo que no la he superado. Ajá. Porque no se trata de superar la prepa, se trata de todos los conocimientos que adquirí en la prepa, ponerlos en práctica en mi día a día y ponerlos en práctica el día de mañana cuando me tenga que enfrentar a un mundo laboral.
Ajá.
Porque pues es todo, o sea, a eso vamos.
Wow. Sí, estoy de acuerdo en eso. ¿Y yo qué diría? Yo quiero hacer énfasis de que cuando salimos de secundaria, yo me la pasé muy bien en secundaria. Y siento que si me hubiera quedado clavado en ojalá y siguiera en secundaria, ojalá y estuviera en secundaria, porque jugábamos fútbol todos los putos días y hacíamos cosas tontas en aquel momento que eran muy divertidas, siento que no hubiera disfrutado la prepa. Y creo que tenemos que tomar eso mismo para la prepa. O sea, claro que está bien recordar la prepa y claro que nunca se va a poder superar bien la prepa, pero hay que saber que pues es momento de tener nuevas experiencias. O sea, tu prepa estuvo muy chida, felicidades, pero ahora hay que seguir.
Porque no, vienen cosas mejores.
Se vienen cosas mejores, pa.
Sí.
Sí, es cierto. Hay muchas cosas que nos hacen falta vivir y quedarse clavados en un lugar pues está terriblemente mal.
Y mucho menos con la edad que tenemos. Digo, saliendo de la prepa, ¿sí?, tienes 17, 18, 19 años.
18 años, ajá.
Aproximadamente. Y si te pones a pensarlo, tienes el resto de tu vida para hacer lo que quieras. O sea, si el día de mañana te levantas y dices, estudié esta carrera y realmente no es lo que me llena, pues la dejas a un lado y sigues.
Yeah.
O sea, sigues lo que tu corazón diga y vas para adelante. O sea,
y date, haz lo que quiera tu corazón. Ajá.
A seguir. El pasado ya está atrás.
Ajá. Dice, hoy vi Narnia. Y dice, cuando Edmund se confiesa, dice, ya no hay necesidad de hablar del pasado. Y es cierto, o sea, ya pasó, ¿para qué hablas de ello? O sea, claro, cuéntalo, o sea, aprende de él, pero pues ya pasó.
Claro, concuerdo contigo.
Sí, creo que eso es todo por hoy. Creo que es lo que vamos a decir el día de hoy. Te quiero despedir de la gente antes de decirles que disfruten su vida, que vivan un día a la vez. Que no se presionen y que, como dices tú, cualquier día te puedes levantar y decir, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer un podcast. ¿Sabes qué? Hoy voy a ir a la playa, aunque no deben ir a la playa todavía. ¿Sabes qué? Mi vida sigue. Y quiero, ya me acordé que iba a decir, ya regresé a la idea. Cuando yo salí de la prepa, pensé que mi vida se había acabado. Dije, ok, te digo, o sea, yo creo que me pegó mucho esto que me dijeron, como dije al inicio, pues qué padre que disfrutaste tu prepa, pero pues ya acabó. Siento que no. O sea, de cierta manera, tienes una vida por delante. O sea, puedes hacer cualquier cosa. Como yo, que estoy haciendo un podcast. Y sí, creo que eso es todo.
Sí, pues un gusto haber estado hoy contigo, Arturo.
Gracias. Un gusto que tú estés aquí.
Realmente me la pasé muy bien. Y pues nada, recomendarles a toda la audiencia que siga este proyecto, porque realmente wow. es un proyecto que vale la pena y está creado con el corazón al que tú le pones a todas las cosas.
Gracias. Y
yo creo que te va a ir muy bien, así que a seguir cosechando éxitos, cabrón.
Igualmente, son muchas cosas chidas. Cosas buenas. No, ya la cagué, ¿cómo era? Cosas buenas vienen, pa. Pero sí, me alegra mucho haberte tenido aquí. Te digo, eres de mis mejores amigos. Está muy padre hablar contigo y que la gente nos escuche. Y creo que eso es todo. Así que vamos a despedir este podcast. Yo los quiero mucho y recuerden vivir cada día a la vez. Recuerden seguir las cosas chidas. Recuerden seguir siendo tan chidos como son. Y pásensela súper bien. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos el martes. A ver de qué hablamos el martes. Chao. Dinos por siempre. If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romance.